Pues señoras, señores, teníamos que saldar esta cuenta pendiente hoy por fin, y ya era hora. Abrimos el fuego en esta madrugada de sábado con el gran Luis Moya Arras. Don Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿No podéis hacer el programa un poquito antes? No llamarme esas horas. Pero bueno, va, venga, vamos a llevarlo, lo mejor por sí.
Hay que decir que es el de verdad, ¿eh? Que si no...
Sí, sí, perdón, es Luis Moya sí, auténtico.
No soy yo. Cuando lo hacía bastante mal, Luis. Yo decía, frenada larga, frenando mucho, bebiendo poco, tres y más.
Me he reído tanto con eso, David, tanto me he reído y tantos amigos míos se han reído que me hace una ilusión muy grande, de verdad, que me hagáis esta entrevista hoy por la noche, aunque sea de madrugada, me hace mucha ilusión, por eso no os digo que no, porque eso ha dado tantas vueltas, yo no sé cuánta gente la habrá escuchado esa broma, y hay que reírse mucho más de lo que nos reímos, que está la gente bastante cascarrabias, pues hombre, vamos a reírnos un poquito, que es divertido.
Bueno, además, a ti más te da que sea de madrugada, si tú también has sido juergas, tú también has tenido lo tuyo, ¿no?
Hombre, pues la verdad que sí, la noche me gustaba bastante, pero antes de las carreras, yo creo que a todos, ¿no? Nos gustaba, además, yo soy de la generación del 60, que fuimos una generación bastante alocada y atrevida, y hombre, la fiesta me gustaba mucho, y además, hombre, tuve bastantes, fíjate que tuve accidentes donde me hice bastante daño, y nunca en los rallies, siempre fue en el peor rally del mundo, que es el del rally del sábado por la noche, ¿no? Cuando éramos jovencitos y pues me dieron 70 puntos en la cara y luego una vez también desperté en un hospital con una pierna enyesada, luego me tuvieron que abrir la cadera para sacarme hueso de un lado y ponerme en el otro. Uy, un lío, menos mal que mi padre era médico y ya nos asustaba mucho.
¿Y en los rallies de por la noche llevabas también, has llevado siempre buenos copilotos o no?
Pues mira, generalmente yo lo que era copiloto en el rally de noche. No conducía yo, porque además los dos golpes fuertes que me he dado iba siempre de copiloto. Y además yo tenía una particularidad, y es que cuando había un accidente, íbamos cuatro en un coche, yo absorbía todo el impacto. Era como un airbag moderno o algo así. A nadie le pasaba nada. Yo me hacía mucho daño por todos lados y los demás salían intactos todos. Y decían que bueno, era una suerte llevarme a mí en el coche. Decía, Luis, como tú lo absorbes todo. Y digo, coño, pues a ver, no veas la gracia.
Bien, no podemos retrasar ya el momento. Estamos con Luis Moya. Yo creo que lo gordo que sea pronto, ¿no? Y rápido. Lo decía David Minera antes de empezar el programa. Cuando estábamos haciendo producción, que este año se van a cumplir 20 años, ¿verdad, David?, de la célebre llamada de nuestro Luis Moya al taxi.
Bueno, maneras, a mí lo que me llamó la atención es, digo, la paciencia que tuvo la telefonista que cogió el teléfono.
La historia es la siguiente. Nosotros hacíamos un programa de deportes por la noche. Bueno, nosotros hacíamos la parte cómica del programa de deportes. Pues nosotros hacemos el programa de deportes, lo hundimos. Entonces, pues eran los programas que empiezan a las 12 y acaban a la hora y media. Nosotros entrábamos a la 1:15 de la mañana aproximadamente, pues para hacer nuestras chorradillas, pues poníamos sonidos de los programas de otras emisoras, pues hacíamos imitaciones, voces, y al final, pues o hacíamos una canción, o hacíamos un montaje, o metíamos una broma telefónica. Y entonces debió ser un día, pues, que no había nada, o estábamos espesos o lo que sea, que esto entraba en antena a la 1:15 y eran las 11:30 de la noche largas y todavía no teníamos nada. No sabíamos ni a quién llamar, ni qué hacer, ni nada de nada de nada. Prácticamente sobre la bocina, pues llamamos al radiotaxi y le digo a David, tío, haz de Luis Moya, pide un taxi sin que se te entienda nada y a ver qué pasa. Ahí surgió la llamada de nuestra amiga del taxi, que era esta.
Radio Mercedes, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, soy Luis Moya, ¿qué tal?
¿Cómo?
Oye, vamos a ver, se ha quedado aquí el coche Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi.
Sí, sí, Luis Moya, pero bueno, dígame su teléfono.
A ver, 914.
¿Cómo?
914.
914.
Otra vez, 914.
¿Sí?
4322.
43.
Arturo Álvarez 22.
Es que hablo muy deprisa, perdóneme.
Usted no se preocupe que empiezo rápido.
A ver.
Número 4.
Sí.
4322.
422.
Arturo Álvarez 22. 4.
Es que no lo entiendo.
Oiga.
Sí.
¿Me escucha?
Sí. 914.
Número 4. 42.
442.
No, 42.
Madre mía. 914.
¿Está tomando nota?
Estoy tomando nota, pero a ver, o sea,
vamos a ver, si quiere empezar al principio. ¿Hola?
Hola, dígame, 91.
Sí, sí, vamos a ver, Solís Moya, 91.
Sí.
322.
322.
14.
Yo creo que me faltan números, pero bueno.
Vamos a ver, ¿qué ha apuntado?
91, 4322,
14. No, no, entonces es que me habré confundido, apunte pues.
Venga, dígame.
619.
Sí.
422.
Sí.
¿A cuánto la ras?
¿Cómo?
¿A cuál la ras?
Oye, no le entiendo nada. 619-422.
Es que estoy hablando en catalán un poco también. Por Dios.
Dígame el móvil. 619-422.
422.
¿Otra vez 422?
No al principio. 619.
Sí.
A través de catalán la ras.
¿Qué?
Adena 100.
No lo entiendo, perdóneme.
¿Ojo lluvia?
¿Eh?
¿Me escucha?
Sí, lo escucho, pero no lo entiendo.
Por Dios. Vamos a ver. 619.
Sí.
Vamos a ver, señora. Soy Luis Moya.
Sí. Dígame el móvil. 619.
pero no la apunto todavía.
No, es que no
la
entiendo. 619-422.
619.
Sí.
Por Dios, 3 abacomadas.
Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo.
Cambio, resalte de colores a fondo.
¿Qué? Oiga, no lo escucho. Discúlpeme, oiga. Oiga.
Dile algo, coño.
Oye, señor Moyá. Oiga, perdóneme.
Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí.
Discúlpeme un segundito.
Sí, dígame, dígame.
Vamos a ver, 619-422.
Sí, cuando sí, ya aquí, ya resalte.
¿Qué?
Adelante, bueno. Adelante, Andrés, por Dios.
Sí,
a ver, 619-422.
Sí.
3210.
¿Tres?
Otra vez. ¿Usted dónde ha estudiado, señorita?
Perdóneme, hombre. Yo no sé, pero vamos, es que no lo entiendo. Discúlpeme, nunca me había pasado esto.
Usted no se preocupe, coja un papel.
No, si papel tengo bien hermoso. Es que ni con eso, créame. A ver, 619.
Arras.
¿Qué?
Arras.
¿Qué quiere decir eso? Sí,
señora larga.
Anda, señor Moyá.
Ojo nieve.
¿Qué?
Cuidado, barro.
¿Qué?
Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo.
Venga, como usted quiera.
Nos podíamos haber tirado toda la tarde con la pobre señora, Dios la bendiga. ¡Qué barbaridad!
Pues la verdad que sí, Dios la bendiga, porque qué paciencia tuvo que no os mandase por allí a tomar viento o lo que fuese.
De todas maneras, hay una parte de la llamada que habrás escuchado en medio, que está la mujer hablando sola. Cuéntaselo tú, porque tú no puedes continuar. O sea,
sí, hay un momento, Luis, en que a mitad de la llamada me caigo. O sea, fíjate si es difícil... Pero de la risa yo no podía continuar, incliné hacia adelante, recuerdo la silla, y al final me caí. Y ahí tuvo que estar al quite Fernando Echeverría para decir no sé qué, no era rasante, y claro, ya me incorporé. También aparece de fondo Fernando, perdón, el Whopper diciendo dile algo, coño. Y claro, al final, y así hasta 4. Entonces, yo.
La verdad que me hicisteis un homenaje extraordinario que sigue rodando por ahí. La gente se sigue acordando y además con mucha gracia, que me encanta que se acuerden con mucha gracia. Mi madre, que en paz descanse, tenía mucho sentido del humor. Mi padre menos, era más serio, pero mi madre tenía muchísimo sentido del humor y le encantaban todas estas bromas y estas cosas, le encantaban.
Después de 20 años largos, todavía la gente pues lo sigue pidiendo, pues no te voy a decir como el primer día, pero es que además pues ha recorrido no solamente todos los programas de COPE, sino programas de muchas emisoras, de páginas de internet, de YouTube, de todos los lados. ¿Y a ti cómo te llega? ¿Quién te contó lo de la llamada del taxi?
Pues esto, si no recuerdo mal, porque ya os digo que ya mi memoria no anda muy bien, retengo la orina y de milagro, ya no retengo nada más, porque tengo que cumplir 60 años este año y ya retengo cada vez menos. Yo creo que además después de la operación de la cabeza todavía menos. Pero si no recuerdo mal, el que me lo dijo además fue Julián Alonso, porque quiero recordar que estaba yo en una tienda, bueno, donde trabajaba mi mujer, donde sigue trabajando, Nike, y estábamos allí en el polígono industrial más blau, y estaba en la tienda de Nike de allí con Julián Alonso y me dice, Luis, ¿no has escuchado? Y digo, ¿el qué? Y digo, una broma que hacen, y digo, no, pues ni idea. Y lo oí, y la verdad que nos descojonábamos los dos allí, macho. Bueno, Julián le caían las lágrimas, me acuerdo perfectamente. Julián Alonso, el tenista ese tan guapo que había en España, que está ahora por Barcelona otra vez, por cierto. Pues Julián fue el que me lo dijo, y luego desde entonces digo, pues hombre, encantado de escucharlo. Y la gente, cuánta gente me lo ha recordado, cuántas veces me dice, oye Luis, ¿cómo es lo de la broma del taxi? Y digo yo, pues un descojono, macho, un descojono, muy divertida, lo decís además. Y sobre todo que la que recibió el teléfono, la telefonista, tuvo gracia de acompañarla, porque otra te dice, corta el momento y no hay broma posible. No, claro, pero claro, la verdad claro. Que lo abordasteis.
La otra te dice, tengo un papel y bien hermoso, además. Dice, bien hermoso,
sí, pero, sí, no, sí, 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 sí.
Pero no hay manera. Esto, entonces, ¿tú cómo haces? O sea, ¿tú hablas rápido, conduces rápido, lo haces todo rápido?
Todo no, ¿eh? Hay cosas que me adorno. Hay cosas que me adorno. Hago rápido muchas cosas, otras cosas me adorno. Pero sí, bueno, yo hablé toda mi vida, hablé deprisa y bueno, afortunadamente hablo muy deprisa porque las notas de Carlos tienen mucha descripción, las notas de Carlos de los rallies, ¿no? Son conocidas en el mundo de los rallies por tener mucha descripción. Hay otros que llaman a las curvas, pues no ponen tantas cosas, ¿no? Y entonces yo afortunadamente pues hablo muy deprisa y lo podía leer. Y además me encanta leerlo porque el momento, la verdad que para mí como copiloto lo que de verdad me gustaba y me sigue gustando hoy en día es el momento de subirte a un coche, que te suelten en un tramo con el piloto, con unos cascos comunicados, y tú ir cantando las curvas y todo lo deprisa que puedas ir, ¿no? Eso, ese subidón de adrenalina que pillas en ese momento es lo más divertido que hay, sobre todo en un rally complicado como es Finlandia, que Finlandia es el rally más difícil del mundial, técnicamente para el piloto y para el copiloto, porque es un rally de más de 125 kilómetros por hora de media en carreteras de monte, en bosques y muy rápido, y para el copiloto porque es muy difícil de leer. Hay que estar muy atento, así como otros rallies me preguntaban a lo mejor al final, pues comisarios o gente de la organización, me decían, Luis, ¿cómo viste al público? Pues en algunos rallies podía ver, en Finlandia no tienes ni un segundo para distraerte, tienes que estar muy concentrado todo el rato.
¿El lenguaje que utilizas en las notas es un lenguaje propio, un lenguaje común, vale para todos los pilotos, solamente vale para vosotros?
Esto, mira, más o menos en España suele ser más por números las notas, ¿no? Por ejemplo, derecha 1, derecha 2, o 1, 2, 3, o lo que sea. Nosotros lo hacíamos más descripción, que es un poco más como el estilo británico, digamos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en Francia también lo hacen por números, en Italia por números. Luego, los adjetivos que va poniendo cada uno, por ejemplo, el famoso RAS que hacemos nosotros, pues RAS es morder una cuneta, es una palabra que además esa no la tengo yo, esa palabra, cuando yo me subí con Carlos por primera vez en el año 88, él ya tenía ese RAS y el SASAR también, ¿no? El RAS es morder una cuneta, es morder un poquito, meterte un poquito para la cuneta. Mucho RAS es meterte mucho, meter medio coche para la cuneta. Hay veces que te puedes meter, otras veces no puedes. Entonces poníamos el RAS. Y luego SASAR es la abreviatura de sacrificar. Y esto ya venía de cuando estaba Carlos con Antonio Botto, con su anterior copiloto, porque, claro, decir sacrificar una curva para la otra, ¿no? Tienes que a veces, por ejemplo, si tienes una derecha e inmediatamente viene una izquierda, te has de quedar por dentro para poder trazar bien la siguiente, ¿no? No puedes darle salida al coche. Uh-huh. Entonces se dice sacrificar. Pero claro, decir sacrificar, derecha rápido, ojo, otra vez se cierra, sacrificar, para izquierda, bueno, más, pues sería un lío. Entonces, otra vez se cierra, sasar, para izquierda, y es más fácil.
Y esto vale para todo, entonces, si pues se puede decir, voy a sasar una cordera en vez de sacrificarla.
No, eso vale ahí para el coche, porque luego el vocabulario fuera del coche es totalmente diferente, ¿no? Pero para ir en el coche, pues sí, intentamos acortar, y de hecho, bueno, yo cuando empecé con Carlos, pues siempre intentamos, como yo le decía a Carlos, tú apunta todo lo que yo pueda leer, porque más rápido que yo es difícil hablar o leer, ¿no? Entonces yo digo, tú apúntalo porque él lo coge, evidentemente hay que entonar, porque hay veces que una nota tiene muchas palabras y entonces tienes que entonar para que el piloto entienda cuando está, donde está lo más problemático, que lo vea claro. Y entonces yo digo, tú apunta todo lo que yo pueda leer. Oye, si no doy abasto, pues oye, habrá que recortar algo, ¿no? Poner las palabras más cortitas o poner alguna cosa menos o lo que sea.
Has hablado de aquel año 1988 y en aquel año, pues un día coge Luis Moya su Renault 5 desde La Coruña, se viene aquí hasta Madrid a quedarse en casa del novio de la hermana porque había quedado ese día con Carlos Sainz. ¿Es correcto o no?
Totalmente. Pero, sí. Joder, ¿cómo sabéis tanto? En realidad, el Renault 5, cuando me vine a Madrid, el Renault 5 me lo habían comprado mis padres y lo vendí porque yo, para ir a correr con Carlos, pues mi sueldo iba a ser un sueldo muy limitadito el primer año, en el año 88, y no me llegaba el dinero para vivir en Madrid. Y entonces, bueno, pues mi padre me dijeron, oye, si necesitas que te echemos a mano, le dije, mira, ya me habéis comprado un coche, bastante hicisteis. Entonces lo que hice fue vender el coche, el Renault 5, un GTS que tenía, un Renault 5 GTS, que me habían dado entonces, me parece que eran 300.000 pesetas o algo así. Quiero recordar. Y entonces, con eso me fui a Madrid y dije, bueno, pues a la aventura, ¿no? Intentar lo de Carlos me apetecía mucho y al final salió bien, así que...
¿Pero cómo es la historia completa? ¿Cómo conoces a Carlos?
Bueno, a Carlos, yo corría en el 87, corría con Guillermo Barreras en el Campeonato de España en el equipo Renault, ¿no? Entonces, Carlos, pues hombre, coincidimos a lo mejor en algún entrenamiento, pero ni nos llegamos a sentar en una mesa a comer, nos saludamos y poco más, ¿no? Y yo luego, la verdad, que dejé de correr con Guillermo aquel año porque Guillermo había sido copiloto antes y fue un grandísimo maestro para mí. Guillermo, la verdad que le estaré siempre muy agradecido porque me enseñó mucho a entonar, a leer las notas y eso. Pero en el coche pues no nos entendíamos muy bien. No, la relación no era muy fácil. Y entonces yo a dos rallies antes del final de la temporada le dije a Guillermo que, oye, yo dejaba de correr porque yo tenía que divertirme haciendo lo que hacía, no me estaba divirtiendo, no me encontraba a gusto y digo, prefiero estar fuera. Y dije, bueno, pero nada. Y entonces yo decidí dejarlo, pero luego resultó que después del último rally de la temporada, Antonio Botto, que era entonces el copiloto de Carlos, recibió una oferta de Opel en España entonces para ser team manager, jefe de equipo en el Campeonato de España, ¿no? Le apeteció ese desafío y se fue. Y entonces Carlos pues me llamó estando yo en un restaurante de La Coruña, que no me ha olvidado nunca, en el Sauce, que es un restaurante de Manolo, un amigo mío, sigue teniendo todavía el restaurante, y estábamos allí con, pues éramos cuatro o cinco amigos, pues hablando de lo que hablábamos siempre, de las carreras. Y en eso sonó el teléfono del restaurante y era mi hermana Lucía, que llamó, porque claro, en aquella época, en aquel entonces no había teléfonos móviles, ni internet, ni había nada. Entonces llamaron al restaurante diciendo que llamase urgentemente a Carlos Sainz, que quería hablar conmigo. Y claro, cuando me senté en la mesa con mis amigos, estábamos hablando de coches, y me dicen, ¿quién te llamó? Y digo, mi hermana Lucía, ¿y qué quería? Que es que llame a Carlos Sainz. Y me dicen, ¿cómo? Y ya claro, como sabíamos que Antonio Botto iba a estar, estaba sin copiloto, me dice, Luis, te va a pedir que sea su copiloto. Y ya me temblaban las piernas solo de pensarlo. Y efectivamente, lo llamé desde el mismo restaurante, lo llamé, le dije, hola, Carlos, y tal, y bueno, hablamos nada, un segundito, y recuerdo que lo primero que me preguntó, me dijo, hola, Luis, ¿hablas inglés? Y la respuesta fue sí, porque mis padres de pequeñito me mandaron a Inglaterra con 13 años a aprender inglés, un verano, y la verdad que se me daba bien, el inglés y las matemáticas, lo de estudiar no se me daba muy bien, pero el inglés y las matemáticas siempre se me dieron bien. Y me llamó y me dijo si hablaba inglés, y afortunadamente, por eso les estaré eternamente agradecido a mis padres de haberme mandado a Inglaterra para aprender inglés, porque si yo aquel día digo que no sabía inglés, mi experiencia en rallies era limitada. Había corrido un campeonato de España, no había hecho nada más. Había copilotos más expertos que yo en España, más formados probablemente, pero a lo mejor no hablaba inglés, ¿no? Y yo hablaba inglés. Y bueno, y a partir de ahí la conversación, me dijo Carlos, oye, pues quiero que corras conmigo. Y le dije, bueno, pues déjame ir a casa. Recuerdo que llegué a casa de madrugada, a la una de la mañana o por ahí, que llamé a mis padres, estaban durmiendo. Y llegué porque le dije, Carlos, dame 24 horas por lo menos, porque es una decisión muy importante, tengo que cambiar, irme a vivir a Madrid y todo. Y entonces quiero por lo menos decírselo a mis padres antes de decirte que sí, que sí a ti. Ya sabía que le iba a decir que sí, ¿eh? Pero fui a casa de mis padres, les dije eso y me dijeron mis padres, bueno, pues si es lo que quieres, hijo, pues encantaos, te apoyaremos en todo. Y bueno, y al día siguiente nada, llamé a Carlos a casa, entonces estaba en casa de sus padres él, lo llamé y ya de ahí nos pusimos de acuerdo y bueno, me fui a Madrid, ya empezamos con reuniones y cosas y ya empezamos a trabajar juntos.
Qué bueno. Oye, Luis, ¿alguna vez Carlos te ha dicho en alguna prueba, Luis, dame las órdenes más despacio?
No, además yo tenía que correr mucho y siempre me preguntaba, digo yo, el día que me diga qué, como no haya entendido algo, no tengo tiempo para repetirlo. Así que más vale que me exprese bien. Pero bueno, dicen que hablo muy deprisa, pero que vocalizo bien y se me entiende bien. Desde luego con Carlos nunca tuvimos problemas. Bueno, sí, tuvimos una vez uno, me acuerdo en Argentina, que le leí una nota que no estaba ni en la libreta de notas. Era el año 89, en el 89, que además era un tramo que no habíamos podido entrenar muy bien porque había mucha nieve y luego en la carrera, pues yo qué sé, yo tenía experiencia, estaría nervioso. Y leí una curva que no estaba ni en la libreta. Y nos metimos un guantazo, dimos dos o tres vueltas de campana, terminamos el tramo, íbamos segundos en el rally además, terminamos el tramo, el equipo lo reparó, era solo cosmética, no había nada de mecánica, no solo el exterior del coche. Y terminamos el tramo, terminamos segundos el rally. Y luego después de terminar el rally me dice, Carlos Luis, no entiendo lo que pasó allí. Y le dije, no, ni yo tampoco. Y cuando llegamos allí, entonces no había cámaras dentro de los coches, no estaba nada grabado. Pero yo al llegar allí y ver por qué era una curva de una derecha, que era una derecha calenta, poco tarde se cierra, que eso para nosotros es una curva en tercera despacito, y yo leí una derecha buena más ojo, poco tarde se cierra, que es una curva de cuarta con fe, con ganas.
Te la inventaste.
Claro, cuando entró, me la inventé, no existía, ni en la hoja, no estaba en esa hoja. Entonces yo no sé si eran por los nervios, porque era un tramo que habíamos pasado dos veces nada más, con nieve, y estaba asustado a lo mejor pensando que me podía equivocar, y vaya que se me equivoqué. Bueno, di tú que al final terminamos como terminamos, pero bueno, cuando vi, llegamos a la curva y la vi después del rally, además estaba lejos de Carlos Paz, de donde estábamos, ¿no? Y le dije, Carlos, oye, que esta me la apunto yo, ¿eh? Que esto ha sido error mío. Me acordé perfectamente de lo que le había leído, todavía me acuerdo hoy en día, porque no es un fallo que haya tenido otras veces, ¿no? Y lo tuve esa vez y luego recuerdo que llegamos a Carlos Paz y me fui a hablar con los medios que había allí, pues Martin Holmes, un periodista que falleció este año pasado, para descanse, pobre hombre, y fui a Martin y dije, oye, Martin, esta me la apuntáis a mí, ¿eh? Que esta Carlos no tuvo nada que ver. Ahí volcamos, pero la culpa fue mía que me equivoqué en las notas.
Oye, por lo menos Carlos no se mosqueó y no te bajó del coche como este muchacho del Dakar. Qué fuerte.
No. Carlos era, la verdad que es una persona muy exigente porque lo es consigo mismo, pero yo, por lo que oigo por ahí, es una persona que a mí me resultaba relativamente fácil trabajar con él. Es una persona exigente que él quiere que haga su trabajo pues con la misma intensidad que le pone él. Y mientras lo hagas, si tú lo haces, pues es una persona que a mí no me resultó nunca incómodo en absoluto estar con él. Estaba muy a gusto y lo sigo estando, pues tenemos una gran amistad.
Oye, Luis, hablabas de lo que te ocurrió, de lo que os ocurrió en el rally de Argentina. Pero, a ver, cuéntanos, cosas extrañas, animales, objetos, cosas en definitiva que hayáis atropellado.
Joder.
Hombre, pues mira, lo primero que me viene a la cabeza, porque es muy grande, es una jirafa.
Joder,
en Kenia.
Joder, pobre jirafa. Pobre jirafa.
Estábamos, sí, íbamos entrenando con un Toyota, con un Celica, además en Kenia se entrenaba con el coche de correr, íbamos con un coche como el de correr y además bastante, no sé, 130, 140 iríamos por lo menos, a lo mejor un poco más incluso, íbamos con el coche y entonces las jirafas cruzaron, tres o cuatro jirafas cruzaron por delante de nosotros y Carlos en el momento que cruzaron no las vimos porque en la carrera llevábamos un helicóptero encima. Y entonces, para avisarnos de los animales e incluso el helicóptero, para espantarlos fuera de la carretera, si estaban en la carretera. Pero entrenando no llevábamos helicóptero, lo llevábamos un día solo para ensayar con el del helicóptero, a ver cómo nos decía, cómo nos transmitía la comunicación, ¿no? Pero ese día no llevábamos helicóptero encima y cruzaron. Y en ese momento, claro, Carlos metió un patadón al freno tremendo, una polvareda muy grande, y le dimos a la jirafa, le dimos en las patas atrás y se cayó con el culo de la jirafa en el techo del coche, afortunadamente en una esquina, que es donde están las barras, que se doblaron y además quedaron los pelos de la jirafa. Eso la gente se hace pulseras con eso. Bueno, pues los pelos de la jirafa habían quedado en el cristal, ¿no? Entonces, en la frenada, en el momento de la frenada, con toda la polvareda, no se veía nada. Nos miramos él y yo, porque había sido un golpe importante, y me dice, ¿estás bien, Luis? Digo, yo sí, tú también, Carlos, sí, sí. Y de repente, cuando se va la polvareda, oye, la jirafa había desaparecido y se veía caminando con esa elegancia que tienen las jirafas, y yo creo que lo único que hicimos fue desequilibrarla al darle las patas atrás,
sentarla.
Se sentó en nuestro coche literalmente, claro. Se levantó y se fue. Y digo, afortunadamente, que no le pasó nada,
sí,
¿no?
Ah, pero, vale, bien.
Menos mal.
Pero eso fue un guantazo importante.
Oye, cuéntanos una historia de una oveja que nos han chivado.
Es que la oveja lo que tiene gracia no es el golpe que le dimos a la oveja, es lo que pasó después de la carrera, porque recuerdo que le pegamos, bueno, en un sitio, una cosa extrañísima, detrás de un rasante. Entonces lo pregunté, había 44 millones de ovejas en Nueva Zelanda. Yo jamás había visto ninguna suelta. Y ese día estaba una suelta detrás de un rasante, a una zona que íbamos a más de 160 por hora, ¿no? Y claro, cuando cruzamos el rasante, hostia, la oveja, y le desintegramos a la pobre ovejita, porque había un vídeo que la dejamos desintegrada.
¡Qué cabra, Beche, que tú, bueno! Fue... ¡Que vayan a llamarlo del PAPMA!
Sí, pero después resulta que terminamos el rally, estábamos, nosotros dormíamos en el Auckland Airport Travel Lodge, un hotel que estaba al lado del aeropuerto. Dormíamos los equipos, todos los equipos estábamos allí, ¿no? Y por la noche, hombre, pues después de la carrera, ese rally lo ganó Kenneth Erickson, nosotros terminamos segundos, que era un rally que podríamos haber ganado si no es por la oveja, pero bueno, yo creo que estábamos de fiesta en el hotel, que había allí, había fiesta, y después de la carrera, pues hombre, Nueva Zelanda, allí lejos, nos encontrábamos todos y hacíamos fiesta, y de repente aparecieron los mecánicos del equipo rival con una oveja de cartón, que yo me fijo y las patas eran unas tuercas, es decir, que estaba desatornillada de algún sitio. Y entonces la trajeron, bueno, yo me senté, me hice voto, pero tanta gracia me hizo la oveja que me la traje conmigo para Barcelona. Y Carlos me decía, ¿y esta oveja dónde la has sacado? Le digo yo, Carlos, ya te digo yo que esta oveja la robaron de algún sitio. Y bueno, yo me la traje para Barcelona, y además cuando fui a facturar en el aeropuerto, en Auckland, me acuerdo que llegué, llevaba las maletas y la oveja. Y entonces la oveja de cartón la puse en el mostrador de facturación y me decían, ¿a mi ventana o pasillo? Le dije, no, la oveja del pasillo, por favor, que se mueve mucho, ¿eh? Y entonces la facturé, la oveja no la llevé conmigo, la facturé como las maletas.
Ah, tiza.
Y cuando llegué a Madrid, que vivía entonces en Madrid, yo estaba esperando en el carrusel para ver la maleta y empiezan a salir maletas del vuelo este que veníamos y de repente sale una oveja de pie. Y claro, la gente miraba y esa oveja, ¿para dónde irá? Y claro, ahí, pues hombre, ya me dio un poco de rabia, de vergüenza cogerla, pero dije, no, esta es mía, esta oveja. Y entonces cogí la oveja, que entonces luego se la había regalado a mi cuñado, y luego al año siguiente volvimos y parece ser que había salido un artículo en el periódico de un personaje que se quejaba porque le habían robado una oveja de un escaparate o no sé qué. Pues esa es la historia de la famosa oveja.
Por favor. Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces, el Dakar a ti no te hubiera gustado correrlo, pues tu hijo lo ha intentado este año, ¿no?
Sí, mi hijo fue este año, yo nunca quise ir, es verdad que Carlos me lo pidió muchas veces, bastantes veces, vamos, me lo dijo, pero nunca me apeteció. Yo, hombre, Carlos es un deportista ejemplar, hay que pensar que lleva más de 40 años compitiendo al máximo nivel, desde que fue campeón de España de squash con 17 años y sigue compitiendo al máximo nivel, pero es que no hay deportistas en el mundo con esa capacidad de competitiva que tiene él, no hay, no se ve a gente de esa edad, cercano a los 60 ya y compitiendo tanto, ¿no? Yo a mí me llegó con lo que había hecho con él en el Mundial, 15 años con él, pues hombre, yo conseguí mucho más de lo que me había podido imaginar en mi vida. Y la verdad, el Dakar me decía y dije, no, el Dakar no me apetece. Y él quiso ir al Dakar y bueno, y está en el Dakar. Además tiene un grandísimo copiloto en Lucas. Bueno, probó otros copilotos, pero con Lucas lo están haciendo muy bien. Así que y hoy sí, este año fue mi hijo, debutó allí por primera vez. Mira, hoy comí en casa con él porque después del Dakar pues no nos habíamos visto todavía y vino a comer a casa.
Ajá. Bueno, es que además de la llamada del taxi, utilizamos un día la canción esta de Don Diablo de Miguel Bosé para hacer cantar a nuestro Luis Moya con el Rally Dakar, que hay que acelerarla lógicamente la canción un poco porque si no es un poco lenta, y va así, vamos a ver.
Don Diablos ha pasado de frenada, pisa a fondo, gira mucho, izquierda rápida y se sale. Curva corta detrás, echa más y quita, sufre menos. Y ojo, tira tramo largo y ya vas. Con fe, uno corto, salta mucho con fe. Media bueno, vas izquierda más y pierde mucho más. Dos días de a poco tarde. Señala derecho, para más. Señala la derecha más. 3A, derecha rápida, jodacar. Se abre muy suavemente. Se tumba, larga un ras. Menos rápida, ojo, corta, primera, sexta y en zigzag. Me mola el Rally Dakar. Ya está.
Estáis fatal. Vamos. Te digo la verdad.
Espera que se pueda hacer peor. A ver, vamos a intentar el más difícil todavía. A ver.
A que no hay huevos a acelerarla más.
A ver. Vamos.
Don Diablo se ha pasado de frenada, pisa fondo, gira mucho, estirada, rápida y se sale. Con la corta recta se echa 20 por el reverso, menos de 30 y arras. Con fe, uno corto, se da mucho con fe. Mira, bueno, para izquierda, vende mucho para adelante, pero con tal diseñado, metas de extraño, se vuelve a atacar. Se abre un de los días de cada... Me has adelantado por la derecha. Suficiente, se abre, mucho bien arras. Menos rápido, ojo, curva, piedra, cesta y en Isaac. Me mola, y rally de acá. Ahí está el hombre contra la máquina.
El hombre contra la máquina.
Buenísimo, buenísimo. Pues la verdad, nunca dejéis de hacer estas cosas, no dejéis de tener este sentido del humor, de verdad. Pues yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y os tengo que estar eternamente, os estaré eternamente agradecidos por los homenajes continuos que me habéis estado haciendo durante muchos años.
Hombre, y nosotros te tenemos que agradecer a ti que te lo tomes así de bien, ¿eh? Porque no todo el mundo le gusta escucharse en un espejo reflejado, ¿eh?
No, no, a mí no me importa nada. Además, es que yo insisto, que hay que tener mucho sentido del humor. Ya digo que mi madre tenía mucho sentido del humor. Bueno, nos disfrazaba de pequeños a nosotros. Se salía disfrazada ya a la calle. Nos reíamos mucho. Yo con mis hijos, pues comemos a veces en casa y cuando comemos, pues nos ponemos a contar bromas y chistes o sacamos algo de internet o lo que sea. Y la verdad que nos reímos mucho y hay que reírse mucho. Y sobre todo estas cosas cuando vosotros, alguien me imita o vosotros me imitáis y lo hacéis con sentido del humor, sin faltarme al respeto en absoluto, me estáis haciendo un homenaje. Igual que cuando alguien pues se pide un selfie conmigo o me pide un autógrafo, pues esas personas me están haciendo un homenaje y tengo que ser tremendamente agradecido. Y eso es como lo interpreto yo. Hay gente que a lo mejor no le gusta, pero a mí me gusta ser así. Es mi forma de ser y no voy a cambiar ahora.
Aquí hay una cosa que tú nos dijiste que era una boda y al principio cuando hablamos por primera vez por teléfono no nos acordábamos ninguno. Entonces, lo que vamos a poner, yo no sé de qué va. Miner, ¿tú te acuerdas más o menos o no?
Yo creo que es una cosa que hice para Antena 3 en un programa que se llamaba UHF, pero te estoy hablando del año, pues hace 15 años o así. Y era, si no me corriges, la boda real, la del príncipe Leticia, ¿vale? Creo que la oficiabas tú o algo tenías que ver en una pieza que sonó en Antena 3. Escuchamos.
Buenos días. Abren puerta, arranca boda, llegan invitados, cuidado, alfombra. Carolina, Solani, Rastro, Hanover, Fabiola, saludito, Pertegal, saludito, Narujito, saludito. Miguel Bosé, ojo que abraza. Seguimos, ni Rastro, Hanover. Doblan campanas, atención, llega príncipe, mano, reina. Doblan campanas, invitado, levantan. Príncipe, besa, reina, invitado, sientan. Llega Rouco, invitados, se mantan y cortan. Seguimos, ni Rastro, Hanover, todavía. Llega novia, ojo, lluvia, invitados, sientan, pero no, cuidado, entra novia, invitados, levantan. Doblan campanas, novios, besan, Froilán, patada. Cara niña, cuidado, ojo, anillo, reduce y larga. Trata de meterlo, Leticia, por Dios, trata de meterlo. Invitados levantan, reina, rey, ojo que te sobas. Príncipes, vete en segunda, arras y pasan de largo. Toman campanas, coche nucial, ramo, atocha. Invitados levantan y sientan, gaiteros ni Rastro, Hanover. Llega al balcón, saludo, invitados, pichadillo. Levantan, sienta, levantan, beso, mejilla, familia. Saludan ni Rastro, Hanover y suena campanas. Campana y se acabó. Desde Catedral a Muera ni Rastro, Hanover. Informó Luis Moya, invitados sientan.
Ahí está, sí señor.
Era la boda real, resumida en un minuto.
Yo tengo un hijo, no el del Dakar, el otro hijo mío, el mayor, que yo nunca lo oí, ¿eh? Pero parece ser que me imita, también tiene dotes imitador, y bueno, imita por ahí, pero me imita, pero me dice, papá, yo más que imitarte a ti, imito a tu imitador, que eres tú, David.
Claro.
Sí, dice que imita más al imitador.
Claro.
Le mandas un abrazo, ¿eh?
Ya se lo dije, les dije que me ibais a hacer una entrevista.
Hicimos otra tuya, no sé si ya tendrá algo preparado, que sí que era la boda de Sergio Ramos.
¿La de Sergio Ramos o la de Casillas?
Esta no la escuché.
Perdón, la de Casillas, la de Casillas. Ah. La de Casillas.
Esta no la escuché.
Hola, soy Luis Moya. Bueno, como correntino quiero una boda rápida, aquí he venido yo. Me he llamado y aquí estoy. Venga, todos en pie. En el nombre del Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos para celebrar la ceremonia del doble matrimonio. Después de haber reunido al Centro de Transmisión Apostólica. Podéis sentaros.
Muy bien. Arras. Muy bien.
Qué emoción.
Lectura de la primera parte del Carlos de Pablo a los judíos del primer capítulo 13.
Más.
Dice así: el amor, hermanos, es un micro perfecto unido del amor sufrido, del amor sufrido, no se interrumpe, todo las aguanta, porque tú eres nuestro Señor. Poneos en pie.
Sergio, ¿por qué todavía no? Que aún no ha llegado lo gordo. Ahora, ahora.
Iker. ¿Quieres estar con el traidor de Sara?
Sí. Sí, sí.
Sara, ¿tius?
Muy bien.
Sara, ¿a cuál de las raras se te nada largo, ojo cabra, otra vez?
De verdad.
Eso pasa que sí. Pues en virtud de la círculo de 133 de la Constitución, divorcio social del poder del Estado, yo os declaro a Ras y Cesar. Ay, perdón, que me está diciendo Carlos por el pinganillo que la boda ha sido un juzgado. Es que me he liado entre Cristiano y Iker Capillas, se me ha ido un poco la olla a Cesar. Bueno, me largo que tengo el coche en doble fila.
Ya está, ¿cuánto dura la boda? Un medio minuto, ¿no?
Un minuto.
Fíjate, con Iker Casillas coincidimos, bueno, en el primer informe Robinson que hizo Michael Robinson, que para descanse, pobrecito, pues el primer informe Robinson que hizo estaba en Casillas, bueno, Severiano Ballesteros y yo, nos había escogido los tres, bueno, vaya dos que me pusieron al lado, bueno, cada uno contando su historia, lógicamente, ¿no? Pero bien, el primer informe Robinson fue con Iker Casillas, fíjate qué curiosidad.
A mí se me ha quedado antes una pregunta en el tintero, sí. Cuando cantabas las notas en plena carrera a Carlos, ¿tú veías la carretera o solamente veías el cuaderno?
No, yo miro mucho la carretera. Es verdad que hay copilotos, por ejemplo, de Sebastián Oller, que es el último campeón del mundo, que ha ganado 7 campeonatos del mundo, Sebastián. Julián Ingrassia va sentado y mira, siente el coche, va mirando bastante para abajo. A mí me gustaba mirar porque aparte que me gusta mirar, que es más divertido, y también puede ser que en algún momento vea algo que no hubiésemos visto entrenando, lo que fuese, porque hay veces que pasas por tramos que vuelves a pasar otra vez, o pasas al año siguiente, porque yo, incluso en los tramos, por muy deprisa que fuese, siempre tenía la costumbre de llevar un lápiz a mano conmigo. Llevaba un lápiz en la mano siempre para corregir, porque, por ejemplo, como os decía antes, Finlandia es un rally técnicamente muy complicado, que entrenando se va muy despacito, y luego en carrera, por donde pasas a 60 entrenando, tienes que pasar a 180, ¿no? Y entonces hay rasantes que no sabes si saltas, si los puedes hacer a fondo o no. Y entonces yo pues me hacía apuntes durante la carrera que me obligaban a estar más concentrado, ¿no? Y siempre llevaba un papel conmigo porque si ese tramo lo repites el año que viene, todo lo que hayas apuntado en carrera sirve de mucho, ¿no? Intentaba apuntar todo.
Oye, y llegaron a los años 90, año 90, 92, sois campeones del mundo de rallies. ¿Te imaginabas la repercusión que iban a tener los rallies? O sea, esto de que llegue la noche, te llame García, te llame de la Morena, sois campeones del mundo, llegáis aquí, recibimientos, luminarias y músicas, porque más allá de los muy cafeteros y de que pues competíais, pues yo qué sé, con los Batán en Cancún, en Oriol y compañía, pero ¿qué recuerdos tienes de aquella época y de cómo se os recibió aquí en España cuando ganasteis? Quizá debe ser porque no había un Gasol o un Nadal o un Mundial.
Exactamente, porque fíjate, yo recuerdo, bueno, con muchísimo orgullo, ¿no? El primer campeonato sobre todo, ¿no? El año 90, porque nosotros ganamos, terminamos terceros en San Remo, en Italia, que era lo que nos hacía falta, y entonces ya nos proclamamos matemáticamente campeones. Lógicamente lo festejamos en San Remo, pero yo me fui a la cama y digo, bueno, pues tampoco noto nada, ¿no? ¿No? Digo yo, campeones del mundo, sí, pero lo cuando me di cuenta fue al llegar a España, porque entonces España, desafortunadamente España, no triunfaba en el mundo del deporte, porque hoy en día, antes no habíamos ganado ni el Mundial de Fútbol, ni el de Baloncesto, ni el de Balonmano, no estaban lo que decías tú, Pau Gasol, Rafael Nadal, Fernando Alonso, Mar Márquez, Lorenzo, hoy tenemos campeones por todos lados, es una patada en una piedra, en España y sale un campeón. Entonces no, entonces había estado pues Manolo Santana hacía tiempo, Ángel Nieto, Severiano Ballesteros y nosotros, no poco más, no había. Y entonces cuando llegamos a España, ahí me di cuenta de que habíamos hecho algo muy muy importante, porque cuando aterrizamos en Madrid, bueno, primero salir y se abrieron las puertas, estaba lleno de gente al aeropuerto, pero es que no estaba el autobús de la Federación Española con el presidente entonces, Carlos Gracia, nos estaban esperando. Nos subimos al autobús y aquello era impresionante, ir subidos a un autobús que íbamos hacia la Plaza Mayor de Madrid, si no recuerdo mal, desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, con una cola de motos, coches con banderas de España, festejando, y digo yo, joroba, allí me di cuenta que sí que habíamos hecho algo muy importante. Yo creo que era porque en aquella época, como España no triunfaba en el deporte, nosotros, ya no cuando ganamos el campeonato, que por supuesto fuimos titular de todos los periódicos, y las portadas, no de los deportivos, los de tirada nacional, pero incluso cuando ganábamos carreras, había veces que se abrían los telediarios, porque a mí me lo contaban mis padres en casa o amigos, y se abrían telediarios con la noticia, Carlos Sainz y Luis Moya han ganado el rally de Finlandia. Pues eso, en las noticias era muy importante. Entonces España no triunfaba en el deporte, ¿no? Y yo creo que por eso Carlos sigue siendo tremendamente reconocido, porque sigue compitiendo mucho, y yo creo que lo soy por eso, por aquella época gloriosa nuestra, que fue un momento donde, ya digo, España que no había triunfado, en el mundo del motor muy poquito, solo con Ángel Nieto. Y entonces por eso teníamos el reconocimiento que teníamos.
Tú a Carlos Sainz Jr. le habrás tenido en brazos, ¿no?
Sí, lo vi de pequeñito, lo conozco, hombre, claro, lógicamente. Sus hermanas también las conozco desde que nacieron, lógicamente. Fueron muchos años estando con Carlos. No vivíamos muy lejos, entonces yo vivía en Madrid, no vivía muy lejos de su casa y claro que fui. Recuerdo siempre como cuando llegando un día a casa de Carlos, cómo estaba el hijo con un cochecito de esos eléctricos que le habían traído los Reyes, uno de plástico de estos, pero eléctrico. Y estaba sentado en la puerta de casa y se ponía a hacer trompos delante cuando llegaba Carlos. Y luego había veces Carlos o Reyes, su madre, decía, haz trompos ahí delante para que te vea Luis. Y cuando estaba yo delante le daba un poco de corte y decía, no, a Luis no tengo que enseñar nada. Y se lo enseñaba a su padre, pero hombre, que un niño lo recuerdo, sí, una vez haciendo unos test en Cataluña, que vinieron mis hijos, que también eran pequeños, porque él está en el medio de mis dos hijos de edad. Y pues nos habíamos ido con los tres a un sitio que estábamos haciendo unos test en un camping de un íntimo amigo mío, en una carretera que pasaba por allí. Y dormimos en el camping aquella noche. Habían dormido, bueno, Carlos y su hijo, y mis dos hijos y yo, cada uno en un bungalow, y estuvimos en un camping, recuerdo aquello, hace muchos años ya.
Oye, Luis, para terminar, ¿te atreves con un trabalenguas?
A ver, sí, claro que me atrevo.
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado.
Y arras. Qué cosa tan magnífica. Querido Luis Moya, sí. Ha sido un placer. Ha sido una entrevista tan rápida que se nos ha pasado más rápida todavía. Y fíjate qué hora es y lo tarde que se está haciendo.
El placer ha sido mío, de verdad, y vuelvo a repetir lo que ya os dije muchas veces, que hay que reírse mucho y me encanta que haya gente que tenga vuestro sentido del humor y sin faltar el respeto a nadie le tiene por qué parecerme que lo imiten o que hagan bromas. Desde luego a mí, en absoluto. Pues estoy eso más es. Que agradecido.
Sigues bien, ¿no? Con tu bici, tus abdominales y todo, ¿no? Sí.
Sí, sí, bueno, y para mañana hice, sí, 400 abdominales, luego hice media hora de rodillo en casa, de bicicleta, y ahora nadé por la tarde 2.100 metros.
¡Joba!
Así que intento cuidar, sí.
Pues vaya domingo que te espera.
Sí. Luis Moya, un abrazo muy grande, muy grande, muy grande.
Gracias a vosotros y para vosotros también.
Muchísimas
¡Sasar!
Gracias.
¡Sasar!
¡Sasar! ¡Sasar! ¡Sasar! ¡Sasar! ¡Sasar! ¡Sasar!
Everybody, if you got what it takes, get on the floor, and I want you to know that.